Bienvenido a un episodio de Mental Morfosis, estimados amantes de la libertad y de la racionalidad. Déjenme comenzar agradeciéndoles por el apoyo brindado hasta ahora. Ustedes me ayudan a poder seguir cumpliendo con este rol tan importante que es la difusión y defensa de estas ideas e instituciones que son tan importantes para poder tener una vida digna. Y la verdad es que han sido la excepción en la historia humana, ¿no? La historia humana es la de la guerra civil, la tiranía, el tribalismo, el genocidio, la esclavitud. Esa es buena parte de la historia del Homo sapiens, que por lo demás se impuso frente a los parientes de su tronco de manera violenta, probablemente los llevó a la extinción. Sí, somos una especie muy complicada. Incluso en estos tiempos que corren, se discute si acaso China y Estados Unidos van a entrar en una guerra que podría terminar siendo nuclear. Esto se discute en los foros más importantes. Imagínense la especie que somos, es decir, por cosas que si uno las piensa bien son estupideces, no somos capaces de entendernos y podemos poner en riesgo toda nuestra especie. Así es que no es menor tener claro cuáles son los principios, ideas que permiten evitar ese tipo de desenlaces. Bueno, eso sería por supuesto lo peor, una catástrofe nuclear sería el fin de todos nosotros, pero no es necesario que llegue a eso para que nuestras vidas puedan ser una miseria, cosa de ver lo que ha pasado en Venezuela, y en un caso menos extremo en Argentina, pero en buena parte de América Latina, lo que es China incluso hoy día, con su sistema de crédito social y dictadura digital, en fin, las culturas, las ideas son muy importantes, así es que les agradezco por el apoyo brindado hasta ahora para seguir adelante con este trabajo y espero que se pueda escalar mucho más para tener una dedicación exclusiva a estas cosas. Les quiero contar también que acaba de salir un libro que está en la preventa mío, escrito recientemente, soy el único autor, que se llama El economista callejero. 15 lecciones de economía para sobrevivir a políticos y demagogos. Este libro nace de la angustia que me produce ver la discusión económica en América Latina y yo hice un trabajo ahí de sintetizar muchos años de lecturas de los grandes genios de economía, sobre todo liberal, austriaca básicamente, entre otros, para plantearlo en, son como 130 páginas más o menos, 126 páginas, en 15 lecciones, la esencia, sin citas, explicándolos con peras y manzanas. Quiero pedirles que apoyen este libro, cómprenlo, regálenlo, lo que más puedan, porque lo escribí como una especie de vacuna en contra de la demagogia, en contra del populismo, en contra de la ignorancia completamente espantosa que muestran los políticos latinoamericanos, no solo acá en América Latina, en todas partes, y que en Chile ha sido especialmente chocante de cara a la elección presidencial, con candidatos que realmente dicen barbaridades. Son los verdaderos iletrados, analfabetos en materia económica, y viven de pura ideología y puro buenismo. Gabriel Boric es el mejor ejemplo de la charlatanería en esta materia. Pero Yasna Proboste no tiene idea de economía, ni hablar los otros candidatos de la izquierda, Marco Enríquez Ominami y Artés, que vendría siendo ya un estalinista que quiere volver a un modelo tipo leninista. O sea, este libro está pensado para la masa y para las élites, porque las élites son también extraordinariamente ignorantes en economía. O sea, ustedes hablen con cualquiera que estudió historia, filosofía, ciencia política, incluso a veces ingeniería comercial. Mucha gente son ignorantes, no te pueden explicar lo que es un precio. Ni hablar de los poetas, los intelectuales, los juristas, muchos abogados son unos ignorantes, no tienen idea, sobre todo los que están en la opinión pública. Entonces, esto va a servirle a todo el mundo para explicar en simple y entender la esencia de la que me parece a mí la disciplina más relevante en la discusión pública, porque la política finalmente, si uno quiere ser bien cínico, consiste en buena parte en ver cuánto se le quita a unos para darle a otros. En eso consiste, hoy en día al menos. Y de ahí que los candidatos más populistas muchas veces salgan elegidos, ¿no? No siempre, pero suele ocurrir. Entonces, tener una vacuna mental donde se entiendan cuestiones básicas de economía. Son cinco o seis cosas que hay que tener claras. Y que esto forme parte de la cultura general es una de las maneras más efectivas de evitar que se engañe a la población con discursos facilistas, demagógicos, populistas, completamente irresponsables. Y esto no se trata de entender matemáticas, no, no hay nada de matemática en mi libro, no, no hay ecuaciones, ni una de esas cosas. Es simplemente entender la esencia de esta ciencia social que es la economía. ¿Qué son los precios? ¿Por qué nos beneficiamos con el libre comercio? ¿Qué son los impuestos? ¿Qué es el Estado y cuál es el rol que debe cumplir? ¿Qué es el emprendimiento? ¿Qué son los empresarios? ¿Cómo funciona una empresa? ¿Cómo se logra a llegar a ser empresa y cómo está relacionado eso con la creación de valor social? Todas esas cosas son importantísimas. Entonces yo espero que este sea un libro que se convierta en un manual de cabecera. Ojalá masivo, que lo compren miles de personas, cientos, decenas de miles de personas en toda América Latina, en España también, el libro está en español. Viene recomendado por Deirdre McCloskey, que es una de las grandes economistas, yo diría, viva hoy en día. Así que les quería contar esta noticia, ya está en la preventa, como digo, pronto va a estar disponible en todas las librerías, ustedes son los primeros en enterarse de esto. O sea, hay algunas librerías que ya lo han subido a las redes, yo me enteré también de manera un poco sorpresiva, pero bueno, de todo el público que en general me sigue, ustedes se van a enterar primero. Y bueno, lo publica el Mercurio, va a estar en la Feria Chilena del Libro, en la Antártica, en las grandes librerías de Chile primero, y después vamos a ver si podemos tenerlo en otros países de América Latina. Va a depender de las editoriales, o puede demorarse un poco más. Pero creo que es un libro inmortal, no tiene ningún contenido contingente. Entonces, en 10 años va a tener la misma vigencia que tiene hoy día. Así es que ese es El Economista Callejero. Se los dejo invitado a comprarlo y a difundirlo. Regálenlo urbi et orbi ahora para Navidad, todo a la gente joven, a sus hijos que están en colegio, ya con cierta capacidad de entender, en media, en secundaria, a sus parientes que están en las universidades, también a parientes que ya están trabajando y los notan medio confundidos. Regálenselo, o que son ignorantes, no sé. Este es un gran trabajo que he hecho. Bueno, viene de cerca la recomendación, pero sí pienso que está muy bien. Lo revisaron varios economistas muy buenos y todos lo encontraron extraordinario para el propósito que es el de la difusión, ¿ok? Así que eso, y lo estaremos presentando el otro año probablemente, porque la elección presidencial se va a comer absolutamente toda la agenda y se la está comiendo. Y ese es el tema de este podcast. Yo quería comentar con ustedes el ascenso de José Antonio Kast. Esto es algo que nadie creía posible. O sea, José Antonio Kast puede llegar a ser el próximo presidente de la República en Chile, es el que más marca en las encuestas para primera vuelta. No sería raro verlo ganar incluso la segunda. Entonces lo que nos tenemos que preguntar es cómo una persona, candidato outsider de lo que se dice la derecha dura, yo diría que es de la derecha, no, no es que sea una derecha dura, una derecha tradicional que ha ido desapareciendo porque todo se ha movido hacia la izquierda, pero cómo él, un hombre también de buena posición económica, un alemán que no tiene, digamos, ni siquiera físicamente mucho que ver con lo que es el promedio de la población en Chile, llega a posicionarse contra todo pronóstico y con la prensa en contra, atacándolo permanentemente, con todos los intelectuales y los pseudo intelectuales, que en realidad son la mayoría en Chile atacándolo. Bueno, ¿cómo logra llegar a estar posicionado como el principal candidato presidencial? Esto yo tengo que analizarlo en el contexto de lo que ocurrió con Bolsonaro en Brasil, con Trump en Estados Unidos, con el Brexit en Inglaterra y con el auge de otros movimientos de derecha, como son en Austria, el FPÖ, como es la AfD en Alemania, como ha sido Vox en España, y así sucesivamente. A ver, primero expliquemos qué piensa José Antonio Kast. José Antonio Kast piensa que hay que, en economía, reducir el tamaño del Estado, que hay que bajar dramáticamente los impuestos a la empresa, que hay que recortar el gasto estatal, que está muy mal gastado y despilfarrado. Piensa que hay que modernizar y hacer más eficiente el Estado. Cree que hay que mantener el libre comercio y profundizarlo. Afirma que hay que hablar bien de los empresarios y atraer la mayor cantidad de inversión nacional y extranjera. Sostiene que hay que equilibrar el presupuesto fiscal. Es decir, es lo que en Estados Unidos llaman conservative desde el punto de vista fiscal. O sea, José Antonio Kast es económicamente un representante de la escuela de Chicago, de los Chicago Boys de Chile. Su hermano, Miguel Kast, fue uno de los estudiantes más brillantes en la escuela de Chicago, economía en Estados Unidos. Y él volvió, fue ministro en el régimen de Pinochet, hizo, bueno, básicamente es el arquitecto de todo lo que fue la política pública para detectar los bolsones de pobreza y enfocar el gasto público a los que más lo necesitan. Era un tipo realmente genial, murió muy joven de cáncer. Y él es hermano de Miguel y sigue en esa línea, ¿no? José Antonio Kast es un liberal. Ahora, es el único de todos los candidatos presidenciales, incluyendo Sebastián Sichel, que vendría siendo el candidato sucesor del gobierno de Piñera, del grupo que ha gobernado hasta ahora, que quiere reducir el tamaño del Estado. Sichel, que vendría siendo su competencia por el lado derecho y que se ha desplomado en las encuestas, en algún minuto apareció como carta ganadora, hoy día ya casi no tiene opciones, es un socialdemócrata, es un demócrata cristiano, viene de ese partido, cree que hay que hacer más grande el tamaño del Estado, obviamente no tiene ideas revolucionarias locas, pretende hacerlo de manera responsable, pero claramente no es un liberal, en el sentido económico. No es un liberal, es un socialdemócrata. Y toda la gente que lo apoya es socialdemócrata, como Sebastián Piñera y todo el grupo que gobernó con Sebastián Piñera. Son todos socialdemócratas. La verdad es que hace mucho rato que en la derecha más tradicional del establishment no hay gente liberal. Los liberales, recordemos, creemos que siempre el norte polar es la libertad y por lo tanto tenemos que reducir el tamaño del Estado. No, no creemos los liberales clásicos de la tradición, estoy hablando de Chicago, la tradición de donde surge el concepto originario liberal, que después se lo tomó la izquierda de la centroizquierda. Bueno, creemos que el Estado es el problema. No solo por su ineficiencia, su corrupción, porque roba, sino porque nos reprime. El Estado es ese grupo de personas que tiene el monopolio de la violencia física y que limita, restringe, aplasta nuestra libertad de distintas maneras. Siempre es una amenaza para nosotros. Y como decía Thomas Paine, el Estado en el mejor de los casos es un mal necesario, en el peor uno intolerable. Yo diría que esa es la filosofía de José Antonio Kast. Yo, por supuesto, la suscribo. A mí me ha pasado que en Chile he sido una voz muy solitaria en el mundo intelectual y académico defendiendo las ideas de los Chicago Boys, porque ellos están retirados, tampoco las defienden y no dejaron heredero. Y el único que plantea, tipo Milton Friedman, un caso en el debate público, moral, también para reducir la intervención del Estado. Y de un escepticismo extremo somos los liberales en que el Estado puede resolver además los problemas desde el punto de vista técnico, ni siquiera solo por el asunto moral y ético del que hablábamos. Los impuestos nosotros los vemos con mucho recelo. Entendemos que el Estado es necesario, que tiene que cobrar algunos impuestos, pero siempre pensamos que son una agresión sobre la propiedad y la libertad de las personas. Y por lo tanto son un mal también, un mal necesario si uno quiere y por lo tanto tiene que estar reducido al mínimo posible. En eso creemos los liberales. Los liberales no creemos, no, es que el Estado puede ser gigantesco, controlar absolutamente todo, pero tiene que ser eficiente. No, eso es lo que cree Sebastián Piñera, eso es lo que cree buena parte de la centro-derecha que ha gobernado, que el Estado tiene que ser eficiente no importa el tamaño que tenga. Y por eso han subido los impuestos, han hecho crecer el Estado, han metido más gente, en parte a pesar que esa no es la única razón, también tienen ellos capturado el Estado con parientes y todo tipo de redes de poder, porque así funcionan estas cosas. Entonces, José Antonio Kast está del lado liberal, ¿ok? Económicamente. No hay ni una manera de poder atacarlo de fascista, como se hizo con Trump, como se hizo con los partidarios del Brexit, como se hizo con los partidarios de Bolsonaro. Decir eso es una estupidez. Así de sencillo tenemos que decirlo. La izquierda, por supuesto, le dice fascista a todos los que no están de acuerdo con su visión totalitaria del mundo. O sea, ustedes lo han visto, lo sabemos. El fascismo es una doctrina antiliberal, así la definía Mussolini, como una doctrina contraria al individualismo liberal. Niega completamente la autonomía del mercado, cree que el Estado debe dirigir, controlar la economía, una economía corporativista, en el mejor de los casos, donde el Estado es el conductor principal del sistema económico, obliga a cartelizar forzadamente las distintas ramas de la producción, crea sindicatos poderosísimos que también tienen casi una especie de propiedad o control sobre el aparato productivo y a los cuales no se les puede competir. O sea, el fascismo como sistema económico es totalmente contrario a la competencia, ¿no? No hay libertad de entrada, no hay libertad de mercado. Un país que es un gran ejemplo de cómo el fascismo lo destruyó, obviamente, es Argentina, ¿no? Son protecciones interminables dirigidas por el Estado y que se entiende todo esto como una especie de sistema que permite la preservación de valores nacionales. Además, está muy anclado a un nacionalismo desatado, no un patriotismo sano, sino un nacionalismo desatado que muchas veces termina generando, y fue el origen, ¿no es cierto?, de la Segunda Guerra Mundial, o jugó un rol muy importante en eso. Y cuando uno es nacionalista, ¿cierto?, tiene este espíritu colectivista donde cree que la libertad individual de estar sometida al interés colectivo, por supuesto la libertad económica tiene que estar al servicio del interés colectivo, según lo entiende quien controla el Estado, porque el Estado viene siendo el pueblo, de alguna manera, en esta visión, ¿no? Así lo explica Mussolini en su artículo La doctrina del fascismo. El Estado viene a consumar la voluntad general. Y por lo tanto es totalmente lo contrario a lo que piensa José Antonio Kast. Eso es en materia económica, y quienes digan que fascista es una estupidez, lo mucho más fascista es el Frente Amplio, Gabriel Boric, mucho más fascista son los Kirchner, mucho más fascista era Chávez, mucho más fascista era Correa, Evo Morales, o sea, esta gente era mucho más fascista porque ellos postulaban un control sobre la economía, que no es otra cosa que controlar la vida de las personas, la fuente de ingresos de las personas, las decisiones que toman con lo que se han ganado, sus determinaciones sobre en qué van a trabajar, cuánto van a producir, dónde van a invertir, si pueden o no abrir una empresa en un determinado sector, si pueden importar o no pueden importar una cosa, cuánto van a pagar por lo que todo eso lo determina el Estado en estos países, pero no en Chile por ahora, o mucho menos, y José Antonio Kast es contrario, obviamente, a esa filosofía. Entonces, el fascismo, redondeemos un día, vamos a hacer un capítulo más en detalle sobre esto, pero como sistema económico, no es socialismo o economía centralmente planificada, preserva una apariencia de algunos elementos capitalistas, porque hay propiedad privada, ¿cierto? Pero esa propiedad privada tiene que servir al interés nacional según dicta el gobierno. Se fijan los precios, se fijan cuotas de producción, se le dice a los empresarios lo que pueden o no pueden hacer. Obviamente hay un control sobre el sistema monetario. Obviamente se fijan los salarios. Todas esas cosas son parte del fascismo, y el emprendimiento se elimina, ¿no? Lo que se tiene que producir lo determina el Estado, no el emprendimiento libre de personas compitiendo en un mercado libre. Entonces, eso es en términos bien, bien sencillos. Sobre todo es más bien un sistema socialista, ¿eh? Pero no economía centralmente amplificada, pero una especie de socialismo edulcorado. Eso es el fascismo. No nos olvidemos que Mussolini era socialista, ¿no? El movimiento fascista italiano surge del socialismo. Pero en fin, vamos a hacer un capítulo especial sobre eso más adelante. Entonces, eso piensa José Antonio Kast en materia económica: es liberal, promercado. Tradición Chicago, liberal clásico, Adam Smith, Milton Friedman, no tiene nada que ver con el fascismo, que es mucho más propio de la izquierda, de la centroizquierda, viene siendo Jasna Proboste, la candidata demócrata cristiana, que es un partido político que surge en el fascismo, como ha explicado bien Víctor Farías, y que Tampoco tiene que ver con Boric, que es el candidato de la extrema izquierda, que en realidad eso es lo más parecido al peronismo y el fascismo que tenemos en Chile. Y esto no es descalificación, técnicamente es así. Es mucho más colectivista, intervencionista con el Estado, que quiere controlar los directorios de las empresas, o sea, quiere revisar los tratados de libre comercio, todo eso. Eso es mucho más fascista. Así que tenemos un liberal clásico ahí, en la candidatura presidencial. Eso es José Antonio Kast. Estamos hablando del área económica. ¿Qué otras cosas piensa José Antonio Kast? Bueno, José Antonio Kast piensa que el rol del Estado fundamental es el orden público, entendido como la protección de derechos fundamentales de las personas. El derecho a propiedad, la libertad, el orden público en general, ¿no? La protección frente a la criminalidad, al terrorismo, a todas esas cosas. Y que tiene que haber fronteras con una migración controlada. ¿Es eso compatible con el liberalismo clásico? Sí, absolutamente. El liberalismo clásico, de hecho, explícitamente sostiene, y Hayek lo dice, entre todos los liberales que lo afirman, que el rol fundamental del Estado como es monopolizar el uso de la violencia física y que, bajo un Estado de derecho, un rule of law, el Estado utiliza ese monopolio de la violencia de acuerdo a reglas que reservan un amplio espacio a la libertad del individuo para tomar cursos de acción, entendiendo este individuo de antemano cómo el Estado va a utilizar ese poder coactivo que tiene. Es decir, no hay arbitrariedad de que un día uno hizo una cosa, y entonces al gobernante se le ocurrió que eso no le gusta y te mete preso. No, uno sabe de antemano lo que está permitido y lo que está prohibido y además se resguarda un amplio margen para perseguir tu proyecto de vida sin que el Estado intervenga y obviamente sin dañar a terceros. Y ahí están todas las leyes de castigo al que viola el derecho a propiedad o al que afecta el derecho a la vida. Pero por lo demás, hay una amplia libertad que el Estado garantiza. El Estado es una respuesta al problema de la violencia en la vida común, ¿ya? Entonces, en vez de que todos nos estemos defendiendo y estemos armados y estemos peleándonos o contratando cada uno de policías privadas, que por lo demás se hace cada vez más, por lo menos la seguridad privada se gasta mucho en eso, y yo también soy partidario de que la gente pueda tener armas para defenderse, pero en general, teniendo un Estado, el rol es ese. Y en Chile tenemos un problema de narcoterrorismo completamente desatado en el sur del país, que están matando gente de manera regular, todas las semanas. Tenemos la delincuencia completamente desbancada. Y el delito callejero de turba está sin control. Se queman las iglesias en cualquier ciudad, se toman las calles, rompen propiedad pública y privada. Hay un desorden completo. Ningún liberal clásico puede pensar que eso está bien. José Antonio Kast tiene una posición dura en esa materia y tenemos que decir que en eso va también firme con la tradición liberal clásica. O sea, nadie puede decir que es liberal si no cree que el Estado tiene que reprimir para proteger los derechos fundamentales de las personas a aquellos que los están afectando, los están atacando y están destruyendo la calidad de vida de la gente. Y que no está de acuerdo con que el Estado debe resguardar el orden público aplicando el poder coactivo, porque para eso lo tiene. Ahora, cómo, los protocolos, esto, lo otro, eso es otra discusión. Pero ese es el rol fundamental del Estado. Y en la discusión pública, este ha perdido legitimidad, no solo en Chile, sino que en casi todo Occidente. Por el auge y la influencia de ideas de izquierda, que básicamente, de manos de un progresismo, además de construccionista, están llevando, yo creo, crecientemente una crisis civilizatoria mayor. Entonces, José Antonio Kast quiere restaurar eso. Y va entonces alineado con el liberalismo clásico en esa materia. No con la socialdemocracia, que puede o no compartir esto. Sichel, que es el otro candidato, es de centro derecha, más bien de centro izquierda, también cree esto, por lo tanto está alineado con esta tradición liberal, pero es más blando claramente que José Antonio Kast. O sea, Sichel es una persona que no tiene una posición categórica históricamente en esta materia, aunque la ha endurecido con el tiempo. Entonces en eso hay cierta coincidencia, pero tampoco tanto. El énfasis de Kast es mucho más grande. A mí me parece que la razón por la cual la gente lo está apoyando y las encuestas lo muestran es precisamente porque Kast es el candidato del orden público y la seguridad. Y eso después de un país en el cual llevamos 2, 3 años de destrucción completa, de un auge terrorista que no se ha visto nunca en la historia de Chile, y importación de armas ilegales, un narco tomándose la ciudad. Entonces, evidentemente, Esta es la reacción. Los medios de prensa, comunicación, todos tomados por la izquierda, en un 99%, activistas, básicamente izquierda, siempre han azuzado el delito, sobre todo el delito común, le han prestado ropa, han legitimado las actividades terroristas, en fin. Entonces, Juan Antonio Caste es la reacción y la corrección que corresponde, digamos, en este escenario. Pero él también piensa que Chile tiene un conjunto de valores, es una nación de principios, de tradición, de historia, de idea, símbolo, que vale la pena preservar, ¿no? Una cierta integridad nacional. Muchos consideran esto fascismo, lo confunden con el nacionalismo. Yo diría que es una visión totalmente histérica y exagerada. Y una de las razones por las que Castex puede llegar a ser presidente es porque la izquierda, como es globalista, y la centro-derecha también, no creen que haya algo así como el Estado-Nación, porque son todas personas que, por ideología o por sus redes internacionales, donde estudian universidades en el extranjero, grandes carreras y tienen amigos globalistas, entonces quieren que todo sea así, porque entonces si ellos defienden esas ideas, pertenecen a ese círculo de élite y los aplauden más fácil. Tienen su prestigio intacto. Son creencias de lujosas, digamos, ¿no? Que te definen como en el estatus en el que tú estás. Y rara vez están muy arraigadas en pensamiento profundo. Y así todos están hablando de controlar la frontera hoy en día, hasta Boric. ¿Por qué? Porque José Antonio Kast está creciendo tanto. Porque Chile ha experimentado una migración completamente desatada en los últimos años, que las sociedades no son capaces de absorber. O sea, lo que él está diciendo no es prohibamos la inmigración, no. Él está diciendo que la inmigración sea legal, con un sistema de control, con un sistema de puntos, donde la gente que tiene cometido delitos no pueda estar en el país o entrar, y cosas de ese estilo, que no puedan venir a vivir del sistema social. Todo eso es absolutamente lógico y cualquier liberal clásico estaría de acuerdo. Milton Friedman decía, por ejemplo, que no se podía tener fronteras abiertas con un Estado benefactor, y Chile tiene un Estado benefactor hoy en día, con un presupuesto de más de 70 mil millones de dólares, donde los inmigrantes que llegan, muchos, al poco rato, también reciben beneficios. Y no vamos a juzgarlos a ellos por recibir los beneficios, porque eso es evidente que cualquiera en la situación de ellos lo haría, todos nosotros lo haríamos, pero como política nacional, nosotros tenemos la obligación de ver que nuestros recursos se gasten bien y de no convertirnos en el paraíso social de toda América Latina, porque eso va a terminar haciendo colapsar el Estado. Y de hecho muchos países europeos han tomado medidas para frenar también los beneficios que dan ellos, porque estaban generando magnetos de atracción de gente que venía de África, de todas partes, a vivir del Estado benefactor o a beneficiarse del Estado benefactor. Entonces eso en algún minuto se convirtió en algo insostenible. Nosotros tenemos la suerte que quienes llegan a Chile no son de culturas distintas, como sí ocurre en Europa, sobre todo con el mundo musulmán, hay muchos conflictos. Entonces eso, él cree que hay que preservar ciertos valores, no hay que cambiar la bandera, no hay que cambiar el escudo nacional, no hay que cambiar esas cosas. Y eso es un amor por tu país, por tu comunidad política. Y esto lo explica el psicólogo social Jonathan Haidt. Una persona que quiere a su comunidad donde creció, que se identifica, que ha contribuido a definir la identidad de esta persona, no es fascista, dice él. Eso es una estupidez, señala Jonathan Haidt. No se puede afirmar que una persona que tiene un patriotismo sano, que quiere cuidar lo que en parte le pertenece y a lo que él pertenece o ella pertenece, es una persona que está simplemente cultivando algo que es sano y positivo, dice Jonathan Haidt, porque los seres humanos necesitamos comunidades funcionales en que nos identificamos los unos con los otros, que preservan ciertas tradiciones, ciertos valores, porque eso permite la cohesión social, permite ciertos niveles de homogeneidad que hacen posible la confianza interpersonal, que en Chile por lo demás es baja, y eso se traduce todo en una mejor calidad de vida, en que el mercado funciona mejor, en que hay más capital social, más filantropía, hay una serie de beneficios psicosociales que se derivan de mantener una comunidad política que funciona dentro de su tradición valórica institucional. Entonces él dice eso es algo que vale la pena ser preservado. Y él explica también, y usa el concepto globalista, para que no diga nada, es que hablan de globalistas, los fascistas. No, lo dice Jonathan Haidt, pues, que es de centro izquierda y que es profesor en la Universidad de Nueva York, digamos. Y habla de esto de los globalistas, que apenas alguien dice que hay que restringir la entrada a una persona, son todos unos fascistas. Entonces los globalistas reaccionan así. La élite globalista, yo pertenezco en parte a esa élite porque soy una persona que me muevo en todo el mundo, me gusta la cosa global, pero tengo obviamente que tomar conciencia de que no porque me funciona a mí, que tengo doctorado y vivo, digamos, en un cierto nivel de comodidad, le va a funcionar a todo el mundo. O sea, en mi barrio yo no convivo con los inmigrantes menos calificados que vienen de otras partes. Y si convivo es porque están haciendo servicios que nos mejoran la calidad de vida. Y hay que reconocerlo, a los que tenemos una posición más privilegiada. No privilegiada, pero con más... más cómoda, porque no es que a alguien se lo hayan regalado, esto uno lo tuvo que trabajar o su familia lo tuvo que trabajar. Bueno, entonces tengo que ser consciente de eso y de que los sistemas sociales, los impuestos no alcanzan, de que a veces también hay gente que entra que son delincuentes, que también obviamente una frontera tiene que prevenir eso, y en fin, entonces es muy importante poder preservar intacto eso y no perder la noción de las cosas. Esa élite globalista, dice Alan Hyde, reacciona de manera fascista. ¿Y qué pasa? Pueden escuchar la segunda parte de este podcast en mi Patreon. Es www.patreon.com/axelkaiser.